Como de costumbre, los jueves tenemos la posibilidad de cruzarnos el charco, de irnos al otro lado del Río de la Plata y encontrarnos allí con Eduardo Conde de la Bnei Brit. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, buenos días. Un gusto de reencontrarme contigo y con toda la audiencia. Esta semana hemos titulado esta columna Entre la malicia y el engaño, no solo sucumbe el derecho. Aun cuando resulta bastante frecuente que los jueces penales tengan que enfrentar la malicia de los fiscales, la figura jurídica de la malicia procesal o conducta maliciosa no es fácil de probar. La malicia procesal consiste en la utilización del proceso como instrumento para causar perjuicio a un tercero. Es una de las formas del dolo procesal y se contrapone a un deber de conducta. Es el proceder de mala fe con un propósito avieso disimulado en el trámite del proceso. Bueno, el lunes de esta semana, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llamó a una ruidosa conferencia de prensa para anunciar que procedía a solicitar a la Corte que emitiera pedidos de arresto, entre comillas, por comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, cerramos comillas, para tres de los jefes de Hamas y para el primer ministro de Israel y su ministro de Defensa. Este proceso, que debe seguir la Corte Penal, es el de estudiar el petitorio del fiscal. Este debe fundamentar y probar sus acusaciones, y todo ello, como sabemos, puede llevar un tiempo. Pero eso no es el punto. Khan ya decidió por encima de cualquier tribunal. Desde el momento que lanza su postura, su petición, que en realidad es un alegato, las redes sociales, los medios de difusión de todos los continentes e innumerables dictaduras y algunas democracias han opinado como si ese petitorio, un petitorio, que puede ser rechazado formalmente por no tener suficiente sustento, se haya convertido en estos días en cosa juzgada. Y allí entra esa figura jurídica compleja de la malicia. Primero, Khan acusa en paralelo como si fueran iguales a jefes de un grupo terrorista que siente orgullo de proclamar pública y reiteradamente que su objetivo es mucho mayor que un crimen de guerra, o sea, exterminar, o sea, de nuevo, cometer genocidio. Y lo equipara con el primer ministro electo libremente en un Estado democrático y a su ministro de Defensa, que ejercen junto a un gabinete el derecho de Israel a defenderse de una agresión. Esa equiparación ya de por sí es maliciosa. A pesar de los esfuerzos de Sudáfrica y sus aliados, la Corte Internacional de Justicia ha sido clara en no admitir hasta este momento la calificación de genocidio al petitorio africano contra Israel, y Khan, desde la otra corte donde él trabaja, obvia no solo esa realidad, sino que subvierte la definición de genocidio que debe contener intencionalidad. Y esa intencionalidad la tiene Hamas, pero Khan lo pasa por alto. Segundo, Khan fue recibido con su equipo en Israel y se le abrieron todas las puertas que requirió para que investigara, preguntara, de norte a sur y de este a oeste. Israel actuó de buena fe doblemente. Por un lado, dando libertad absoluta a Khan para hacer sus investigaciones, pero por otro lado, más importante aún, aceptando a Khan sin tener ninguna obligación para ello, porque Israel no es signatario del Estatuto de Roma y la CPI, la Corte Penal, solo tiene jurisdicción sobre los 124 países que sí lo firmaron. Khan le pidió a Israel que su equipo volviera para hacer más investigaciones. Israel se lo aceptó y cuando el equipo de Khan ya estaba por ir a Israel, el fiscal los detuvo porque iba a hacer la conferencia de prensa de este lunes. Nuevamente, malicia y agregado, mala fe. Tercero, una de las acusaciones de Khan contra los dos gobernantes israelíes radica en el término, entre comillas, hambruna. Sobran pruebas que es una acusación falsa. Peor aún, sobran pruebas que la Cruz Roja hizo lo imposible para que los camiones con alimentos demoraran en llegar a Gaza. Sobran pruebas de los robos de Hamas de la mayoría de los camiones para repartir alimentos, sí, entre sus terroristas y además revenderlos. Sobran pruebas para demostrar quién es el que sí usa a su propia gente como escudos humanos sin importarle lo más mínimo su salud y su alimentación. Y es muy difícil que Khan no haya accedido a saber del engaño egipcio que se conoció públicamente recién esta semana, cuando Israel encontró 50 túneles de Hamás que terminan directamente dentro de Egipto, mientras Egipto alardeó 6 meses de no permitir el paso de ningún palestino de Gaza, cerró el paso donde tenían que pasar camiones con ayuda, y mientras en los túneles, bueno, en los túneles yacían rehenes israelíes asesinados. Si Khan lo sabía, otra vez malicia, pero si no lo sabía, lanzó su pedido de arrestos con temeridad por no investigar adecuadamente. Y además, hace uso banal y poco profesional de términos que implican acusaciones graves. El término hambruna es muy serio y no se puede usar así nomás a la ligera. Cuarto, el fiscal de la CPI se apoya en que sí tiene jurisdicción para pedir arrestos de gobernantes y terroristas. Bueno, Israel, ya lo señalamos, no es parte del Estatuto de Roma y no hay jurisdicción de Khan allí. La autoridad palestina, sin embargo, pidió ser parte del Estatuto de Roma en 2014, fue admitida como Estado de Palestina en 2015. En 2021, la Corte señaló que el estatus de observador otorgado por ONU le da el carácter de Estado a Palestina. Eso, según Khan, le da jurisdicción a la Corte Penal para actuar sobre acciones en todo el territorio palestino, incluido Gaza. Esa es la teoría sobre la que se apoya Khan, que ha sido rebatida por juristas diversos, ya que una corte no puede convertir en Estado a algo que no existe como tal y que hasta la propia ONU no lo considera así. Khan tironea entre malicia e interpretación legal que se atenga al derecho internacional para asumir que a toda costa tiene jurisdicción para pedir castigos a Israel que no pertenecen a su área y a terroristas que imponen terror, no gobernanza, en un territorio que no es un Estado. La obstinación no es un argumento jurídico, sino un accionar político muy alejado de lo jurídico. Quinto, tenemos lo que se denomina el principio de complementariedad, algo que es crucial, aunque la palabra sea muy larga, en el texto del Estatuto de Roma. La Corte no puede hacer investigaciones contra ciudadanos de un país que tiene un poder judicial independiente, con probada capacidad para juzgar cualquiera de los delitos previstos por el Estatuto. Además de no tener jurisdicción sobre Israel por todo lo que ya explicamos, Khan tampoco puede emitir sus pedidos contra gobernantes israelíes. Al hacerlo, está maliciosamente juzgando con desprecio y sin sustento al poder judicial de un Estado democrático. Como Khan estuvo en Israel, debe saber, y si no lo admite, mentiría, que Israel le ha informado que la justicia está estudiando decenas de casos que pueden constituir delito en relación con la actuación del ejército en la guerra en Gaza. Khan, además, se contradice demostrando que su accionar es por lo menos muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando estaba en Israel en diciembre del año pasado, declaró públicamente, y abro comillas, Israel ha entrenado abogados que aconsejan a los comandantes sobre el accionar de los soldados y tiene además un robusto sistema judicial que da seguridad sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Cierro comillas. Eso dijo Khan. Y esta semana dijo que tiene dudas si en Israel se está efectivamente actuando por parte del Poder Judicial en casos referidos a acciones del ejército. O sea, cuando está en suelo israelí, reconoce la verdad. Cuando tiene que apoyar su propia demostración ególatra y narcisista, pública, para agitar el pedido de arrestos, lo que dijo él mismo en Israel ya no le sirve. Eso ya sale de la malicia y entra en un terreno ético y moral muy, muy bajo. Sexto, ayer el fiscal general de Israel y el fiscal de Estado hicieron un comunicado conjunto cuya parte central establece que las fuerzas de seguridad y las de defensa de Israel enfrentan la guerra cumpliendo todas las normas del derecho internacional humanitario. Nuestro sistema judicial está preparado para analizar cualquier tema sobre políticas de guerra y casos individuales. Reiteramos, dijeron los fiscales israelíes, que la CPI no tiene autoridad legal ninguna para investigar en estos temas. Y el pedido contra el primer ministro y el ministro de Defensa carece de todo fundamento. Khan opina lo contrario. Veremos cuánto se demora el primer tribunal, porque hay tribunal de alzada, en analizar los pedidos del fiscal. Estimados oyentes, el intento de genocidio cometido el 7 de octubre por Hamás daba pruebas a quien quisiera tenerlas para condenar sin vueltas los crímenes en las primeras 24 horas, porque los asesinos, como todos sabemos, filmaron todo. Khan esperó casi 7 meses para pedir el arresto de 3 jefes de Hamás. ¿Por qué? Porque en su malicia engañó a quienes le abrieron la puerta, como lo hace un Estado democrático, y decidió que debía actuar cuando pudiera, a su criterio, equiparar a Israel y a Hamás. Al hacerlo, envió un mensaje a todos los habitantes de Israel, judíos y árabes. La fiscalía de la CPI actúa políticamente. Lo jurídico es una pantalla que se enciende cuando conviene. Por algo, Khan todavía está por actuar contra dictadores latinoamericanos desde hace ya varios años, a pesar del cúmulo de pruebas que tiene y le han proporcionado. ¿Por qué? Porque sus apuros pasan, evidentemente, por otro lado. Si para Khan terrorismo y democracia no son diferentes, la CPI, que como muchos organismos internacionales, nació con la esperanza de sus creadores de traer un poco de civilización ante tanta barbarie, tendrá que pensar muy bien cómo actúa frente a estos petitorios si desea ya no sobrevivir, sino ser creíble al menos para estos estados que han firmado el Estatuto de Roma. La mayoría, suponemos, hasta de buena fe. Pero hay que ser realista. El minuto de silencio del Consejo de Seguridad este lunes, rindiendo tributo al presidente de Irán muerto en un accidente aéreo, también fue un mensaje, especialmente de parte de los 5 copropietarios del organismo que tienen derecho a voto. No les importa el atentado a la AMIA, la Embajada de Israel, la planificación de la propia masacre del 7 de octubre, la persecución de minorías, y menos les importa anunciar el deseo que ha expresado reiteradamente Irán de exterminar a otro Estado, sea el Estado de Israel. Si Irán es miembro de la ONU, aún pensando y actuando así, dentro de la organización y fuera de ella, goza de total impunidad. Los mensajes de Khan directo al pueblo de Israel y del Consejo de Seguridad son clarísimos. Con malicia y maldad como protagonistas, el futuro de todos, es incierto y peligroso.
Como siempre, gracias Eduardo, es realmente brillante esto y todo lo que pasa por tu pluma y por tu cabeza. Te mandamos un abrazo grande. Me quedé pensando que el noticiero de Israel que pasamos nosotros al mediodía, le vamos a tener que cambiar el nombre, no sé si lo podemos seguir llamando Khan. Pero bueno.
No. Ni con, esto se escribe con H, pero yo sugeriría de que vayan buscando nuevas alternativas.
Sí, sí. Lo vamos a llamar
Po. Evidentemente hay una declaración subyacente de enemistad que uno tiene que tratar con cuidado por el terreno que estamos pisando, pero he intentado de la mejor manera posible demostrar que cuando lo político está por encima de lo jurídico, y vaya si los uruguayos sabemos eso, el Estado empieza a marchar mal y el mundo al revés.
Y así está marchando. Te mandamos un abrazo grande. Shabbat Shalom mañana.
Muchas gracias. Un abrazo para todos los oyentes, para ti en particular, y que mañana tengan Shabbat Shalom. Un abrazo de vuelta desde Uruguay.
Eduardo Conde desde Montevideo, en la República Oriental del Uruguay.